José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo del espejo que abrimos ya y en el que queremos compartir, como cada día, los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial comentamos el anuncio de que el Papa participará en una ceremonia conjunta entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma de Martín Lutero en Lund, Suecia, el 31 de octubre de este año 2016 corriente. El cardenal Kurt Koch, que es el responsable de las relaciones con las diversas confesiones cristianas, ha explicado que el núcleo de la conmemoración será la centralidad de la cuestión de Dios con un sentido profundo de fe en Cristo crucificado y resucitado. Francisco ha tomado una decisión libre y audaz, pero eso sí, en la senda que marcaron sus predecesores. Recordemos como principales hitos la aprobación por San Juan Pablo II de la Declaración Común sobre la Doctrina de la Justificación en el ya lejano 1999 y la visita de Benedicto XVI en 2011 al antiguo convento agustino de Erfurt en el que se forjó la aventura de Martín Lutero. En aquella ocasión el Papa Ratzinger afirmó ante sus interlocutores, los evangélicos alemanes, que es preciso subrayar lo que tenemos en común en las grandes pautas de la Sagrada Escritura y de las profesiones de fe del cristianismo antiguo. Y observó que en este tiempo que nos toca vivir, nuestro primer servicio ecuménico debe ser testimoniar juntos la presencia del Dios vivo y dar así a un mundo que tiende a alejarse de Dios la respuesta que necesita. No sabemos, desde luego, cómo intervendrá Francisco en la magna ocasión que ahora se anuncia en Suecia en octubre, pero lo que está muy claro es que se sitúa en esa misma perspectiva. Pues arranca el tiempo del espejo, lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que hemos seguido esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Para eso con nosotros ya está Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy tenemos que empezar la actualidad en el Vaticano, donde el Papa ha recibido esta mañana al presidente de Irán, Hassan Rouhani.
Era una visita prevista para el pasado 14 de noviembre y que se suspendió tras los atentados de París. Ha durado 40 minutos y el presidente iraní se ha despedido pidiendo al Papa que rece por él. Recordamos que la última visita oficial de un presidente iraní al Vaticano tuvo lugar en 1999 cuando Mohamed Khatami se reunió con Juan Pablo II.
Y esta mañana se ha presentado el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma,
que ha titulado Misericordia quiero y no sacrificio, destacando las obras de misericordia en el camino jubilar. Recuerda el Papa que cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona el anuncio del mundo de la misericordia de Dios y también la importancia de despertar nuestras conciencias, a veces aletargadas ante el drama de la pobreza, desde la reflexión sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Además, pone en guardia el Papa sobre la esclavitud del pecado y el delirio de omnipotencia, como han mostrado los totalitarismos y las ideologías del pensamiento único y la tecnociencia que pretenden hacer que Dios sea irrelevante en nuestro mundo.
Y vamos a apuntar otras noticias de este martes 26 de enero.
La Santa Sede ha reelegido a Anastasio Gil como director nacional de las obras misionales pontificias para un segundo quinquenio de 2016 al 2021. La Semana de Teología Pastoral, que celebra desde hoy el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, analiza la existencia de Dios en las distintas realidades sociales. La diócesis de León celebra por su parte las quintas jornadas en solidaridad con las víctimas de una economía que mata. Y el decano de la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso, Gerardo del Pozo, pronuncia esta tarde en el Ateneo de Santander una conferencia sobre el Evangelio de la Misericordia en el Papa Francisco.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado, por supuesto, las ampliamos y profundizamos en el tramo final del espejo. Les invitamos a que ya empiecen a seguirlas a través de nuestro portal cope.es y también si nos siguen en nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa contaremos con el hermano Emili Turú, que es el superior general de los hermanos maristas, que nos va a presentar el documento titulado Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, un documento recientemente publicado por la Congregación Vaticana para la Vida Consagrada. Y ahora llega ya María Eugenia Díaz con su firma. Volvemos a ese drama de los refugiados que está aún lejos de resolverse.
Música.
Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Y es que seguimos asistiendo diariamente a ese drama de los refugiados. Un tema tan importante sigue pendiente de respuestas adecuadas, ciertamente no serán fáciles, porque las que se han dado hasta ahora, desde luego, no han surtido el efecto deseado.
Bueno, ya sabes que los ministros de Interior de los países de la Unión Europea se han reunido para buscar soluciones y la verdad es que no las encuentran. De momento, varios países han cerrado sus fronteras internas y otros no permiten pasar a ningún refugiado, o sea que han cerrado las suyas. La situación en los campos de refugiados, el de Calais, por ejemplo, que es el que asistimos todos los días, es insostenible. Las condiciones en las que tienen que vivir estos miles de personas en situación de espera para acceder a los países que les acogerán es verdaderamente dramática. Y el invierno hace estragos, porque por allí hay invierno, y el mar Mediterráneo se sigue cobrando vidas. De la buena voluntad, de los buenos deseos y de las grandes declaraciones, hay que pasar a los hechos. Los refugiados llegan y van a seguir llegando. En vista de que lo propuesto hasta ahora no ha dado resultado, pues habrá que encontrar nuevos caminos, decimos nosotros, nuevas soluciones que evidentemente tienen que ser políticas, porque no pueden descansar y esperar todo de la generosidad y de la solidaridad, que es la que abunda, de los ciudadanos de a pie.
Sin duda, y como venimos comentando en esta semana, se dan muchas circunstancias que agravan la situación, entre ellas, y lo mencionaba el Papa en su reciente discurso al cuerpo diplomático, ese creciente temor al terrorismo de los extremistas islámicos.
Bueno, es un hecho que no va a cambiar, yo creo que ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Por lo tanto, hay que seguir contemplando esta situación que causa temor y emergencia. El servicio de los jesuitas españoles a los refugiados, nos hacíamos eco la semana pasada, ha puesto en marcha la campaña Hospitalidad para sensibilizar y concienciar de la urgencia de encontrar soluciones. Y el Papa Francisco, como tú lo decías, nos lo recuerda casi a diario. No bastan las palabras, hay que pasar a los hechos. Y él, además, predica con el ejemplo. Los hechos significan no solo acoger y dar casa y comida a los refugiados, sino hay que prever un programa de integración para ellos, de forma que contemplen el tiempo que van a estar en los países de acogida, ya sea corto o largo, y que puedan acceder a la educación, la sanidad, el trabajo, es decir, sentirse útiles, mantener la esperanza y, por supuesto, sentirse integrados. Y esto es lo que resulta un escollo insalvable, según parece. En cualquier caso, los refugiados siguen llegando, se están jugando la vida y perdiéndola por miles en nuestras costas y hay que encontrar soluciones. Probablemente la primera sea pacificar sus países.
Lo importante es que nosotros seguimos manteniendo este tema en portada, porque así debe ser, ayudando, contribuyendo a que puedan encontrarse esos nuevos caminos que decía María Eugenia. ¿Y qué hace falta? Porque los que hasta ahora se han intentado, de poco han servido. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta María Eugenia, hasta luego. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Queremos saber la historia de aquellos que han ido a estudiar a...
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Yo tengo tres hijas y
que se las cuentes a Carlos Herrera.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
COPE, estar informado.
Juan siempre iba con algo prestado. La chaqueta prestada, los libros prestados, las pelis de un colega. Pero a la hora del coche dijo...
He prestado nada, quiero el mío y nuevecito.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es. Seguros para gente despierta.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil. Entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV. Memorízanos en el 7.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy en nuestro tiempo para la vida religiosa, está aquí ya Luis Esteban Larra. Luis Esteban,
buenas tardes. Buenas tardes, José Luis.
Aquí es que se me ha traspasado un papel y
la culpa de todo la tiene Eva. La culpa de todo la tiene Eva, hoy, la primera mujer.
Esta que tenemos aquí no es la primera, ha mejorado mucho. Claro. Bueno, hoy nos acompaña el hermano Emili Turú, que es el superior general de los hermanos maristas, para presentarnos el documento Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, que ha publicado recientemente la Congregación Vaticana para la Vida Consagrada. Antes de que Luis Esteban converse con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo. I thought that I'd been hurt before, but no
one's ever left me quite this sore. Si pasean por Roma, es posible que tropiecen con nuestro invitado montando en bicicleta, sobre todo si es fin de semana. La ciudad eterna no tiene secretos para él. Tiene delante una cesta con contador de kilómetros y se hace unos 22 si es entre semana y si es fin de semana 40 kilómetros. El hermano Emili sabe equilibrar su misión de líder con momentos tranquilos y con ejercicio físico. Las novelas de intriga también le facilitan la distracción, acompañado de un té que le traen sus buenos amigos de Sri Lanka. El dominio de varias lenguas le hace estar abierto al mundo, de hecho, aunque le encanta Roma, donde lleva 14 años, no le importaría estar en lugares tan lejanos y dispares como la India, Australia o cualquier país de África. Este religioso, nacido en Barcelona, donde residen sus hermanos mayores y sus 10 sobrinos, lleva 6 años como superior general de los maristas y piensa que es momento de hacer balance con renovado entusiasmo y marcar un ideal para todos los maristas de Champagnat, ser el rostro mariano de la Iglesia. El hermano Emili Turú nos va a presentar el documento Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia.
Bueno, está claro que hoy todos los elementos se han desencadenado para provocar dificultades, pero bueno, lo hemos entendido.
Pero nuestro invitado sí que está al otro lado del teléfono, me parece. Emili Turú, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya ve que nos lo pasamos bien trabajando y haciendo radio, ¿eh?
Sí, muy bien, eso me alegra.
Bueno, vamos a hablar de ese documento, Identidad y misión del hermano religioso en la Iglesia. Si no me equivoco, corrígeme usted mismo, es el primer documento explícitamente sobre este tema que se publica por una institución de la Iglesia y, por tanto, estamos hablando de cubrir una laguna que los hermanos religiosos llevaban tiempo demandando, ¿no?
Así es, sí. Es la primera vez que hay un documento explícito sobre los religiosos hermanos.
La valoración que le merece a usted, porque entiendo que si es un documento esperado, ansiado, supongo que también entre las congregaciones religiosas laicales, también incluidas las religiosas, por supuesto, las mujeres, habrá creado muchas expectativas. ¿Ha cumplido esas expectativas?
Sí, es un documento realmente bonito, yo creo que bien escrito, con un lenguaje bastante actual, y es fácil reconocerse entre las páginas, ¿eh? Habla de la identidad y de la misión. Yo creo que tanto en un aspecto como en el otro, al menos yo los comentarios que he escuchado es que los hermanos nos sentimos reflejados en esa identidad y en esa definición de misión.
Pues de todas maneras vamos a desgranar algo de ese contenido. Es un contenido amplio, son 40 números, es un contenido no excesivamente largo, pero sí que profundo, desde luego. Y en la introducción ya ese propio documento dice algo en lo que ustedes supongo que están de acuerdo y que apunta ya a maneras o por lo menos muy alto. Dicen clarísimamente en esa introducción, dice el texto, que ha sido la vida religiosa laical prevalentemente laical, la vida consagrada ha sido prevalentemente laical, que la vida consagrada laical actualmente también es una gran mayoría, si lógicamente metemos también a las religiosas, pero que sin embargo no siempre ha sido bien comprendida y estimada dentro de la Iglesia. Son frases textuales. ¿Así lo cree?
Pues sí. Yo diría, en primer lugar, el conocimiento. Hace poco fui llamado por la Radio Vaticana y el periodista que me entrevistaba pues me miraba con unos ojos así inmensos, entendiendo de qué era esto de los religiosos hermanos. Yo creo que en contextos así tan clericales como Roma o incluso como Italia, la imagen del religioso es siempre que es un sacerdote. Entonces pensar que incluso hay congregaciones que son todos hermanos, pues ni se les pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que particularmente en el caso de los hermanos, que somos una minoría dentro de las congregaciones masculinas, entonces realmente hay, primero, en primer lugar, ignorancia y segundo, poca valoración. Todavía yo he escuchado comentarios de decir, bueno, usted tiene estudios, usted tiene capacidades, ¿y cómo se quedó ahí? ¿Cómo me quedé ahí? ¿Qué más tenía que hacer? O sea, como si realmente lo que importa es llegar a ser ordenado, ¿no? Entonces, sí, hay falta de comprensión. En ese sentido, el documento es muy bienvenido. No tanto por nosotros, que a nosotros nos hará bien, pero para otros que lleguen a comprender que esta vocación tiene todo el sentido en sí misma.
De eso se trata. Puede ser un documento que se quede exclusivamente en el seno de las congregaciones religiosas laicales, ¿no? Y efectivamente, ese propósito que anunciábamos en la introducción no se cumpla, ¿no? ¿Cómo hacer llegar al pueblo de Dios, a los fieles de mi parroquia, sin ir más lejos, que los religiosos hermanos no son religiosos de segunda categoría? Permítame la expresión.
Sí. Bueno, yo creo que los que nos conocen lo saben, ¿no? El tema seguramente es que cuando no se puede identificar así con rostros concretos y con experiencias concretas, es un poco más difícil, ¿no? Yo creo, por ejemplo, un lugar donde sería importante que este documento se conociera sería ya en los seminarios, en los seminarios de sacerdotes, ¿no? Que realmente se pudiera apreciar y promover también esta vocación en el seno de las parroquias, de las comunidades eclesiales, etcétera, ¿no? Yo creo que los que nos conocen y tienen experiencia con nosotros se dan cuenta perfectamente de que es una vocación como la de la religiosa, pues que tiene todo el sentido en sí misma y que no necesita aspirar a nada más.
Bueno, vamos a hablar en positivo, que de eso se trata fundamentalmente, ¿no? Exacto. Sin ir contra nadie, por supuesto, ¿cuál sería la aportación específica del religioso hermano a la vida consagrada en este momento? Insisto, sin ir contra nadie, todo lo contrario, complementando, ¿no?, la vida religiosa en sentido amplio.
Sí, el documento subraya muchísimo el aspecto de la fraternidad que va asociado a la palabra hermano. O sea, que sería, yo diría, habla ahí de la profecía, es otra manera de decirlo, sería como que estamos llamados a exagerar la fraternidad en el seno de la Iglesia. Yo creo que en el seno de la sociedad de hoy eso tiene toda la actualidad, en el sentido de que, pues bueno, no se trata, o sea, la tendencia es a resolver los conflictos a garrotazos, pues bueno, mostrar que es posible vivir como hermanos y como hermanas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, es este sentido, digamos, de una comunidad, de una construcción horizontal, de una comunidad cristiana, sin grandes jerarquías, sin grandes distancias, y el documento lo subraya de distintas maneras, ¿no? Dice, la fraternidad, un don que recibimos. Bueno, pues el don que recibimos de Dios y lo que significa, pues, como fundamento de nuestras vidas. Un don que compartimos, que porque somos hermanos, y en nuestro caso yo creo que esto es algo que ha sido muy, muy tradicional. Cuando leía el documento yo me acordaba de testimonios maravillosos, por ejemplo, nuestros hermanos mártires de la persecución religiosa en España, que hubo, y así fueron, comunidades mártires, y testimonios de, por ejemplo, hermanos franceses que les invitaron a refugiarse en la embajada francesa, es decir, ustedes no tienen por qué ir con sus hermanos, y dijeron, no, donde van ellos vamos nosotros, ¿no? Entonces, este es el testimonio de una fraternidad, de personas que no se han elegido unas a otras, que pueden ser de distintas culturas, y normalmente son, en mi caso, mi consejo de 10, pues somos de 8 nacionalidades distintas, ¿no? Entonces, es demostrar y mostrar que es posible vivir como hermanos y hermanas en esta sociedad de hoy, intercultural, y ser un signo, ¿no? Y luego es una fraternidad que se entrega, es decir, es la misión, es ponerse al servicio, en nuestro caso concreto como maristas, de los niños y jóvenes, particularmente por los que están en los márgenes de la sociedad.
Efectivamente, el título del documento habla precisamente de eso, de esa identidad y de esa misión. Y por tanto, no habla de reducir el trabajo de los hermanos a ese trabajo anual, fundamentalmente referido al ámbito de la educación y al ámbito de la sanidad. Entiendo que el documento insiste precisamente en esa dimensión cristológica de la consagración de los hermanos cuando se refiere a Jesús como hermano, ¿no? Y a esa dimensión también eclesiológica a la que usted se refería ahora, ¿no? Al sacerdocio que compartimos todos los bautizados. ¿Cree que efectivamente también este documento a los hermanos que les puede ayudar a levantarse, como dice el propio texto, ¿no? A ser hermano hoy, a esa disposición de levantarse y a cambiar esas instalaciones en las que a veces viven algunos hermanos?
Sí, efectivamente, yo creo que hay una invitación que está muy fuerte, ¿no? En el caso del Papa Francisco con su llegada, yo creo que nos ha removido a todos un poco y nos ha venido a recordar que lo nuestro no es estar mirándonos al ombligo y preguntándonos quién somos y hacer reflexiones filosóficas, sino que existimos para servir. Entonces, en la medida en que nos entregamos, en la medida en que somos fieles a nuestra misión, en esa misma medida, nos entendemos mejor, nos comprendemos mejor y en realidad somos felices, ¿eh?
Ahí quedan esas preguntas abiertas del número 32. ¿Cómo pueden ser los hermanos hoy un rostro reconocible de la alianza en continuidad con el ministerio del siervo de Yahvé y en fidelidad a la vocación profética recibida del Señor? ¿Cómo pueden seguir siendo memoria viva e interpelante para toda la Iglesia del Jesús que sirve, lava los pies y ama hasta dar la vida? ¿Podrán sentir y valorar su mensaje, el que la Iglesia espera y necesita de ellos, el mensaje de la fraternidad? En definitiva, ¿qué implica ser hermanos hoy? Todo este documento quiere responder precisamente a estas preguntas y entiendo que las congregaciones laicales tendrán todo este tiempo por delante para que así sea en el seno de la Iglesia, ¿verdad, Emili?
Sí. De hecho, nos hemos las congregaciones de hermanos normalmente nos reunimos dos veces al año en reunión de superiores generales y decidimos poner en marcha una comisión que ya venía funcionando de todas estas congregaciones de hermanos, y lo que ahora mismo están haciendo es ver cómo nos ayudan a profundizar en este documento y ver para nosotros mismos qué llamadas hay que a lo mejor teníamos medio dormidas o medio olvidadas, y a ayudarnos a apreciar y a vivir mejor nuestra propia identidad en el seno de la Iglesia.
Emili Turú, hermano Emili Turú, superior general de los Hermanos Maristas, muchísimas gracias por habernos acercado a este documento. Aquí en la COPE, por lo menos, hemos querido aportar, José Luis, nuestro granito de arena.
Pues muchísimas gracias al hermano Emili, a todos los religiosos hermanos que en la Iglesia son, y es un aldabonazo también para que efectivamente conozcamos y agradezcamos mejor esa misión y ese carisma dentro del camino de la Iglesia. Muchísimas gracias.
A ti.
Hasta pronto, Luis.
Igualmente.
Esteban. Y abrimos ya nuestro espacio para ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos ya hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia al presidente iraní Hassan Rouhani.
Pues vamos a ampliar esa información con la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. 40 minutos ha durado la audiencia del Papa y Rouhani. Es la primera casi en 17 años después de que viniera aquel histórico Hatami a visitar a Juan Pablo II. Es una delegación formada por 12 personas, entre otros el ministro de Exteriores. Sabemos que ha durado eso 40 minutos y que la salida ha sido espectacular, de cariño mutuo. El presidente de Irán le ha traído al Papa una alfombra persa hecha a mano, además de un libro de miniaturas. A su vez, el Papa le ha regalado la encíclica Laudato Si, un medallón de San Martín de Tours, recordándole la hermandad gratuita y el ejemplo del don a los pobres, y una frase que le hemos escuchado al Papa Francisco cuando se despedía: espero por la paz. Eso es lo que ha dicho, espero por la paz, en clara referencia a la conversación que ha mantenido, de cuyo contenido aún no tenemos información oficial.
También esta mañana, Paloma, sabemos que se ha presentado el mensaje del Papa para la Cuaresma de este 2016.
Sí, el título es Misericordia quiero y no sacrificio, y propone las obras de misericordia en este año jubilar. La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre, escribe el Papa, haciéndole experimentar un amor fiel. Ante este amor, fuerte como la muerte, el pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder. El Papa subraya la figura de Lázaro, explica que las obras de misericordia corporales y espirituales es una misma cosa, es la alianza de Dios con los hombres, es el corazón del querigma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar central y fundamental. En definitiva, es lo que el Papa nos propone en este año jubilar, en este tiempo de Cuaresma.
Pues lectura obligada, gracias Paloma, para estas próximas semanas, para introducirnos en la Cuaresma. Y la Santa Sede ha reelegido a Anastasio Gil como director nacional de las obras misionales pontificias para un segundo quinquenio, de 2016 a 2021.
El nombramiento se realiza por decreto del prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que preside el cardenal Fernando Filoni, a propuesta de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que el pasado mes de noviembre aprobó la terna de candidatos que se presentó a la Santa Sede. Anastasio Gil, recordamos, nació en la localidad segoviana de Beganzones hace 70 años, es doctor en teología por la Universidad de Navarra, fue secretario de la Comisión Episcopal de Misiones, también subdirector durante una década de las obras misionales pontificias que dirige desde el año 2011 y donde continúa para un próximo quinquenio.
Y vamos a terminar invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos en nuestra página web, cope.es, en la pestaña de religión. Les preguntamos qué debe hacer principalmente la Iglesia en España ante el nuevo escenario político-social.
Y tres posibilidades. Primero, favorecer el encuentro y la reconciliación como hizo durante la transición. Segundo, fortalecer la vida comunitaria y la educación en la fe. Y tercero, estimular a los laicos y sus asociaciones para que estén presentes en el debate público.
Gracias, Faustino. Pues así concluye este recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con el Mediodía COPE, con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Buenas tardes, hasta mañana.